8:08, hemos recuperado la comunicación que habíamos perdido con el magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional. ¿Nos escucha, magistrado? Buenos días.
Buenos días, lo escucho perfecto. Muchas gracias.
Gracias, lo escuchamos también, magistrado. Bueno, en la Corte Suprema... Yolanda Ruiz lo saluda, magistrado.
Yolanda, gracias. Me da mucho gusto escucharla. Sé que hace parte del mismo equipo, María Elvira, Juan José Manuel, Jorge Restrepo, Juan Manuel. Para todos un saludo especial, pero sobre todo, Yolanda, para toda su gran audiencia, y quedo totalmente a su disposición.
Muchísimas gracias, magistrado. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a través de su presidente diciendo que van a acatar la decisión de la Corte Constitucional, es decir, el derecho que tiene el exministro antes Felipe Arias a la segunda instancia, pero que no la comparten, porque entendiendo que es un caso particular, abre una inseguridad jurídica, es lo que ha planteado la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le dice usted al presidente de la Corte Suprema de Justicia y en general a los magistrados y juristas que consideran que evidentemente aquí está en riesgo la cosa juzgada?
Bueno, esto hay que mirarlo en sus distintas aristas. La cosa juzgada en un momento dado, como sucede en este evento, de una sentencia que está ejecutoriada, que está infirme, no puede ser en este caso impedimento, óbito o barrera para que pueda protegerse a un ciudadano de un derecho fundamental debidamente acreditado, que es el tema de la doble conformidad. Esto tiene un fundamento constitucional, un fundamento en lo que llamamos bloque constitucionalidad, que son los pactos, digamos los pactos y convenios que ha firmado Colombia, los tratados, y que hacen parte, según el artículo 93, de nuestro bloque constitucionalidad cuando protegen derechos humanos. Entonces, dentro de ese ámbito no puede decirse jamás que no se pueda obrar ahora. Que se crea una inseguridad, quiero hablar de este caso en particular. La Corte Constitucional fue sumamente prudente en el sentido de decir, uno, que no se está tocando la sentencia como tal. Esa sentencia sigue cumpliéndose, no se, como lo piensa abogado, no se puede decretar libertad, no es la competencia ni la función de la Corte en este evento. Se habla expresamente que no puede tampoco tomarse como fenómeno la prescripción. Se dice igualmente que la doble conformidad debe surtirse ante los pares de la Corte Suprema de Justicia porque ellos no tienen superior jerárquico, etcétera. O sea que el tema no es tan grave. No hay allí una vulneración, y cada vez que se presente, digamos, a la seguridad jurídica, y cada vez que se presente un fenómeno como este, seguramente la Corte evaluará, pesará, etcétera. Algunos magistrados, partiendo de la base de que allí había un problema que podría darse en torno a unas decisiones que ya están infirmes, decíamos que esto debe ser competencia del Congreso de la República, que a través de una ley hiciera una regulación integral, completa del tema, pero la mayoría dispuso a otra cosa, y creo yo que la mayoría en este evento tiene la razón.
Vuelvo, doctor Alberto Rojas, a la pregunta de Yolanda en el sentido del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y de si no teme que después de la decisión de la Corte Constitucional se enfríen o se compliquen esas relaciones, especialmente con la Sala Penal de la Corte Suprema, que insistentemente dijo que no había lugar a una revisión de la del caso y de la condena de Andrés Felipe Arias. Es más, siendo notificada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pues desestimó esa posibilidad. Es más, otras salas de la propia Corte Suprema de Justicia también negaron la tutela presentada por el exministro Andrés Felipe Arias. Y ahora de repente la Corte Constitucional concede la razón al exministro Arias con todos los límites que usted nos ha comentado. Pero en últimas y en términos prácticos, ¿no le parece que esto va a dejar muy complicadas y muy tensas las relaciones entre la Constitucional y la Suprema?
De ninguna manera. ¿Con quién hablo?
José Manuel Acevedo, magistrado.
José Manuel, qué gusto saludarlo.
Un saludo para usted, sí, señor.
De ninguna manera, por las siguientes razones. Cuando la Corte tomó esas decisiones, lo hizo con fundamento en el sistema jurídico que en ese momento estaba consolidado en el país. Es decir, lo que en ese momento daba. El derecho es dinámico, el derecho va andando, se van reconociendo instituciones, se van consolidando de alguna manera estándares, parámetros, etcétera. Y en ese momento la Corte hizo lo correcto, la Corte hizo lo que tenía que hacer. Esa sentencia, en principio, tiene una una presunción de acierto, tiene una presunción de legalidad, ya está notificada, ya es cosa juzgada, pero eso no quiere decir que frente a un evento como el que estamos analizando no pueda eventualmente ser revisada. Entonces, digamos que ellos podrían tener razón en que cuando emitieron la sentencia, ese era el estándar que había, esa era la circunstancia que permitían hablar de esa manera. Es más, en el derecho internacional se afirmaba que era un privilegio de un ciudadano que pudiera juzgarlo la más alta corte de su país. Era como quien dice, los gurús en el tema del derecho, y se espera de ellos lo mejor justamente como juzgadores. Avanzando esto, ya en este momento, ¿el estado del arte cuál es? El estado del arte es como la situación actual de lo que regula en último la institución. La Corte Interamericana, en una sentencia que nos sirve a nosotros de estándar para este fallo, que es un caso que se manejó en frente a Surinam, estamos hablando de el proceso de Liaquat Ali Alibus contra Surinam, se dijo lo siguiente: juzgando una persona de altísima jerarquía en el país y frente al juez de más alta competencia, se dijo, vea, no obstante y todo eso, y el privilegio que puede implicar ser juzgado de esa manera, este señor debió tener una doble conformidad. ¿Por qué? Porque así lo determina el artículo 8 de la del Pacto San José de Costa Rica, también lo determina el artículo 14 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y en consecuencia, aplicando eso que entre nosotros se llama bloque de constitucionalidad, son compromisos internacionales que hemos suscrito, nosotros hacemos parte del sistema interamericano. En ese momento, solo hasta ese momento se produjo esa decisión. Esa decisión nos sirve a nosotros de estándar para producir entonces esta que estamos produciendo aquí en el país. La Corte debiera asumirlo de esa manera. Quiero aprovechar la oportunidad, me refiero a la audiencia y a la mesa, para que en el caso de la Corte den cuenta de esto. Nosotros tenemos el más alto respeto y la más alta consideración por la Corte Suprema. Y en el comunicado que ellos emitieron y que ahora se nos recuerda sobre los riesgos que podría haber, ellos están diciendo, uno, no estamos de acuerdo, pero cumpliremos la sentencia tal cual como ha sido dictada. Y al final dice que reconocimiento institucional implica respetar esa sentencia y cumplirla. O sea, que quien de pronto menciona que podría haber un eventual choque de trenes, personalmente no lo veo. Hay percepciones sobre eso, pero no veo choque de trenes. Veo una regularidad jurídica en favor del ciudadano de Felipe Arias y debe ser así. Así debe cumplirse.
Magistrado Alberto Rojas, el problema que surge, digo, de la información que se ha conocido hasta el momento en relación con la determinación de la Corte, es el de que la Corte Suprema de Justicia no tiene superior jerárquico. ¿Cómo se debe conformar, en consecuencia, ese grupo de jueces? ¿Cuántos serían y en cuánto tiempo que entrarían a revisar la sentencia de Andrés Felipe Arias?
Siguiendo, ¿con quién hablo?
Juan Manuel Ruiz, magistrado.
Juan Manuel, qué bueno poderlo saludar. Esta decisión, mirada desde el ámbito del estándar, que en últimas tiene como fundamento en buena parte el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la sentencia del 30 de enero del 2014. Es decir, ahí parte, ese es el punto de nosotros, el estándar de referencia para la decisión en el marco del bloque de constitucionalidad, sumado a nuestro artículo 29 en la Constitución sobre debido proceso. ¿Allí qué dice? Cuando se habla de superior jerárquico, entiéndase que no estamos refiriéndonos a que tiene que haber una organización, crear una corte, etcétera, etcétera, para que produzca esa doble conformidad. Como en Colombia, la Corte Suprema de Justicia es el más alto órgano de nuestra jurisdicción ordinaria, pues no podríamos exigir que hubiera un superior jerárquico. Entonces, esa misma sentencia, ese mismo estándar nos dice, en ese evento podría producirse un juzgamiento por los pares de quienes tomaron inicialmente la decisión. Lo importante, insiste la sentencia, es que esos pares tengan la competencia y la facultad para revocar la sentencia si a ese caso se llega, porque quien examine en doble conformidad podría decir que la modifica, podría decir que absuelve, podría decir que confirma, etcétera. Son las competencias, pero advierte, sobre todo utiliza la palabra, tiene que tener competencia para revocar. Y desde ese punto de vista, nosotros, ¿qué hemos hecho? Remitirle a la Corte Suprema el tema. Es apenas elemental que en esta decisión no pueden participar los jueces que en su momento intervinieron. Ahora hay unos nuevos jueces, ahora podrá haber la posibilidad de integrar con jueces, etcétera. En fin, habrá integración de pares para que pueda hacerse ese control en doble conformidad, que, repetimos, estamos siguiendo la más fina ortodoxia de lo que significa el estándar de la Corte Interamericana.
Magistrado, el pronunciamiento de la Corte pues tiene una fecha de corte, perdone la redundancia, del 2014, pero según entiendo, usted hizo como una salvedad o una aclaración en el sentido que usted creía que debía hacerse desde el 91. ¿Por qué piensa usted que debería ampliarse ese plan, ese plazo, si la Constitución del 91 pues estableció este tipo de juzgamiento a los aforados precisamente porque se trataba del más alto orden de la justicia y eso, Corte de la Justicia, y en ese sentido pues era un privilegio?
No debía hablar de mi salvamento, debía hablar de la sentencia de la Corte, pero no puedo dejar de contestarle una pregunta en este sentido. Hablo con Yolanda, ¿cierto?
No, con María Elvira Samper.
Discúlpame, María Elvira, por favor, discúlpame, por favor. Me da dificultad la asociación de voces, pero María Elvira, se trata de esto. La Constitución recogió lo que para mí es mi criterio, no es el de la Corte, recogió lo que en ese momento convirtió en bloque de constitucionalidad. Estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, 60 y tantos, estamos hablando del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Políticos y Civiles, estamos hablando del 74, etcétera, diciendo en el artículo 29, toda sentencia de condena podrá ser impugnada. Mira el lenguaje tan bien concebido, no dice podrá ser apelada, porque si podrá ser apelada estaríamos en el marco del artículo 31 de la Constitución que regula la doble instancia. Este no es un fenómeno de doble instancia, este es un fenómeno de doble conformidad, que son dos fenómenos diferentes, ni siquiera son sutilezas, es que son diferentes conceptual y jurídicamente hablando. Entonces, siendo que allí se dice que se puede impugnar, para mí, desde allí está instituido la doble conformidad. ¿Qué sucedió? Que en ese momento no había un desarrollo jurídico como el que hoy tenemos, con Corte Interamericana de por medio, con los estándares que tenemos, etcétera. Y siempre se pensó, lo dice además la sentencia de la Corte Interamericana, que ser juzgado por el más alto tribunal de un país, pues es el más alto honor que puede tener un ciudadano. Entonces, que un aforado, con la preeminencia que tiene, debe tener un juez muy calificado, y ese juez es el más alto tribunal del país. Hoy por hoy, ¿qué se piensa? Que no obstante ese juzgamiento por el juez más altamente calificado, debe tener derecho a que otro juez revise una sentencia de condena. Que la primera vez que se condena a una persona, o en única instancia, o la primera vez que se condena en un proceso extenso, en ese momento él debe tener un derecho a una doble conformidad. Entonces, ¿yo qué sostengo? Si eso lo dijo la Constitución del 91 y estamos reconociendo que existe ese derecho, pues tomémoslo desde donde el constituyente reconoció que existe. Y de esa manera, entonces, quedan cubiertas todas las personas que eventualmente, como aforados, hayan sido juzgados por la Corte, o como no aforados, pero han sido juzgados por la Corte Suprema de Justicia, y esa condena, por ser condena de única instancia, que en opción de que otro juez lo revisara, podrá ser revisado. En ese evento, yo que solicitaba que la sentencia incluyera una orden intercomunis. Intercomunis quiere decir todos los que estén en las mismas circunstancias de la persona que ahora recibe esta protección deben jugar exactamente la misma suerte, es decir, tener la misma respuesta del Estado. La Corte estimó que no, con muy buenas razones también, y dijeron no, las tutelas son interpartes, y en consecuencia esto solamente beneficia al ciudadano de Felipe Arias. Yo quería tomar eventos de otras sentencias que ya ha hecho la Corte. Quiero referirme en concreto a una de la cual fui ponente, como es el matrimonio parejas de mismo sexo, donde se dejó una cláusula intercomunis. Todos los que estén en las mismas circunstancias de los 6 que están reclamando en tutela, de aquí en adelante saben que podrán casarse ante un notario bajo esta circunstancia, o ante juez de la República bajo esta circunstancia. Entonces, yo pretendía una cláusula así, como no se me aceptó, pero que además no se aceptó. No se aceptó como los otros magistrados que llevaban el voto, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, que ellos como yo pretendían también que este es un tema del Congreso de la República. Hemos exhortado al Congreso, no se ha producido esa reglamentación y decimos que es allí el espacio que la democracia tiene para el debate de estos temas, porque estábamos hablando de la posibilidad de que se hiciera retroactivo el acto legislativo 1 del 18, que ya aceptó en el Congreso la doble conformidad, pero hacia futuro. ¿Y qué pasa con los que fueron juzgados antes? Entonces se decía, retroactividad, no se puede hacer retroactividad en ese evento, porque el mismo acto legislativo lo prohíbe, y porque en temas de favorabilidad no cubre aspectos procesales, esto ya es un tema técnico. Entonces, ¿qué decíamos? Esto debe ir al Congreso de la República, allí debe darse el debate, con una cantidad de reglas que son indispensables. Por ejemplo, el tema de ¿qué puede entenderse por el juez que revisa la doble conformidad? ¿En qué tiempo se puede hacer? ¿Cómo se maneja la prescripción? Etcétera. ¿Qué hacer con la sentencia que se haya pronunciado y en qué situación se encuentra? Si ya pagó la condena y está paz y salvo, o sea, ¿qué hacer en ese evento? Si está en ejecución, eso debe ser objeto de una gran ley del Congreso de la República. Eso lo proponíamos los que finalmente salvamos el voto, pero rendimos tributo a la mayoría de la Corte que tomó la decisión que está en este momento comentando.
Sí. Doctor, antes de que me pregunte, habla con el periodista Juan Carlos Iragorri, pero le quiero cuestionar lo siguiente. ¿Cómo resuelven países semejantes a Colombia o con ordenamientos legales similares al colombiano casos como el de Andrés Felipe Arias? ¿Cómo está eso reglamentado, por ejemplo, en la Constitución Española o en la Constitución de México o qué sé yo, en la Constitución Argentina?
Quiero decirle lo siguiente, nosotros cuando estudiamos un tema de esa naturaleza, lo estudiamos en el ámbito de nuestra propia legislación y sobre todo en el ámbito de nuestros derechos fundamentales, la Carta de Derechos que regula la Constitución Política, y en el ámbito de lo que llamamos otro bloque de constitucionalidad, que son las decisiones que en últimas genera como tribunal de los países que participamos de el Pacto de San José de Costa Rica, y de ahí derivamos las decisiones. Realmente yo no tengo un estudio de derecho comparado de cómo funciona esto en otros países, pero obviamente lo existen. En este caso, tenemos el estudio conforme a nuestro régimen jurídico y conforme a lo que significa el sistema interamericano.
Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por sus explicaciones a propósito del fallo de la Corte Constitucional. Que tenga buen día.
Lo hago con el mayor gusto y estoy siempre a su disposición. Les deseo muy buen viernes a todos también.
Es el magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional. Él dice, José Manuel, es un punto importante, pues que se presume que lo actuado en este caso, pues está bien hecho. Lo que pasa es que viene una nueva instancia y decidirá qué pasa. ¿Qué ocurre con el debate, José Manuel, de la cosa juzgada? Porque lo que dice el magistrado es, ellos actuaron acorde con las leyes que había en ese momento y era el máximo tribunal que se consideraba la máxima garantía. Hoy hay una nueva realidad. Se revisa esa nueva realidad. Pero el debate de quienes han planteado la mirada distinta es que aquí se está violando el principio, que es un principio, entiendo, muy sagrado del derecho, José Manuel me corregirá, sobre la cosa juzgada, es decir, lo que quedó juzgado.
Sí, y la verdad es que la Corte Constitucional encontró la manera de decir que efectivamente se respeta la cosa juzgada, solo que en tanto la sentencia está ejecutoriada, está efectivamente generando unos efectos jurídicos que tienen a Andrés Felipe Arias en la cárcel, y se debe presumir además correcta la actuación de la sala penal, de todas formas cabe y asiste el derecho a esa impugnación a la luz de lo que ha pasado y lo que ha definido el sistema interamericano de Derechos Humanos desde el año 2014. Fíjese que en eso el magistrado también ha hecho énfasis, Yolanda. Antes del 2014, y si se quiere, en ese espacio entre 1991 y 2014, se tenía ese derecho de la doble instancia o de la doble conformidad como abstracto en lo que tiene que ver con los aforados, y podían convivir pacíficamente la figura de los aforados con única instancia y, por el otro lado, los ciudadanos comunes y corrientes que tenían esa posibilidad de reclamar una segunda instancia. Pero desde 2014, con este caso muy emblemático en contra de Surinam, se establece que los aforados también tienen la posibilidad de pedir la garantía inmediata y hacerla efectiva de la doble conformidad o de la doble instancia. En este caso es lo que va a pasar con Andrés Felipe Arias y con otros que pueden estar en una situación similar, pero de 2014 en adelante. Las cosas cambiaron y efectivamente, como Colombia hace parte de ese sistema interamericano de derechos humanos y ha suscrito los pactos civiles de los que hemos hablado otras veces, pues tiene que aceptarlos, adecuarlos, y efectivamente la Corte Suprema de Justicia acatar esta decisión de la Corte Constitucional y del sistema interamericano, repito, que desde 2014 sí establece la posibilidad de que aún frente a sentencias ejecutoriadas, como en este caso, se proceda a una impugnación como la que se le concedió a Andrés Felipe Arias.
8 de la mañana, 28 minutos en RCN Radio.
RCN, ¿dónde están las noticias?